consecuencias de la pandemia que más estamos notando, además de que afecta a la salud, pues es una consecuencia económica. La crisis que nos deja se nota en todos los bolsillos. Y por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Si queremos que nos cuentes tu caso, ¿cómo se ve afectada tu economía doméstica? ¿Llegas bien a fin de mes? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Bueno, es la situación ahora mismo. Es una de las consecuencias más evidentes de la pandemia, la económica, y cómo te está afectando a ti, cómo está afectando a tu economía. Nos dejas las notas de voz, comentarios de audio en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la significativa visita del Papa a una superviviente del Holocausto, en un momento en el que están resurgiendo los vientos del antisemitismo en Europa.
Pues ha sido la primera vez en varios meses que el Papa ha abandonado el Vaticano. Lo hizo el sábado por la tarde para encontrarse con Edith Bruck. Es una escritora hebrea de origen húngaro que ahora vive en Italia. Francisco había leído una reciente entrevista suya en el Osservatore Romano, en la que relataba el horror vivido por ella y su familia durante la persecución nazi, y se sintió muy conmovido. Pidió reunirse con ella y la visitó en su casa del centro de Roma. He venido aquí a su casa para agradecerle su testimonio y rendir homenaje al pueblo martirizado por la locura del populismo nazi, dijo el Papa tras el encuentro. Francisco quiso repetir también las palabras que pronunció en Yad Vashem, el memorial del Holocausto en Jerusalén. Perdóname, Señor, en nombre de la humanidad. Edith Bruck ha dedicado su vida a dar testimonio de lo que vivió en aquellos terribles días en que junto a su familia fue deportada. Pasó por 3 campos de internamiento. Lo que llama la atención al leer la entrevista es la mirada de esperanza que Edith consigue transmitir. Incluso cuando relata los momentos más oscuros, no deja de fijar su mirada en algo bello y bueno, en algún atisbo de humanidad que le permitió seguir viviendo y esperando. Por ejemplo, cuando en el gueto un hombre no hebreo regaló una carreta de víveres para ayudar a los perseguidos, o cuando cuenta su época de trabajo en Dachau, cavando trincheras, y recuerda que un soldado alemán le tiró el cazo para lavar, y en el fondo había dejado un poco de mermelada para ella. En otra ocasión, cuando describe su trabajo en las cocinas para los oficiales, una cocinera le preguntó cómo se llamaba, y al oír la respuesta de Edith, le contestó que tenía una niña de su edad, y al contemplar su cabeza con el pelo recién crecido, sacó un peine del bolsillo y se lo entregó. Edith tuvo la sensación de encontrar un ser humano frente a ella después de tanto tiempo, y ese pequeño gesto le comunicó esperanza. Como ella misma escribe, unos pocos gestos bastan para salvar al mundo. Son esos gestos los que han conmovido al Papa y le han llevado hasta la casa de esta superviviente de la Shoah, realizando él también un gesto clamoroso en un momento en que el antisemitismo vuelve a despuntar en muchos lugares de Europa. Con esta historia abrimos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de la jornada con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
El rey Felipe VI recibirá esta tarde en audiencia al cardenal Juan José Omella.
El encuentro del arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española con el jefe del Estado está prevista en el Palacio de la Zarzuela a las 5 de la tarde. A través de Twitter, el cardenal Omella ha denunciado la gran pandemia de la desigualdad social y ha recordado que la injusticia social provoca violencia.
En la fiesta de la Catedral de San Pedro, actualidad que nos llega también desde el Vaticano.
Desde ayer domingo y hasta el viernes, el Papa participa en la semana de ejercicios espirituales junto a la Curia y lo hacen separados de manera individual como medida de precaución ante la pandemia.
Los obispos franceses celebran una asamblea especial sobre la responsabilidad de la Iglesia en los casos de abusos.
Durante 3 días y reunidos en videoconferencia, en reflexión y oración sobre esa responsabilidad, así como su aplicación concreta con la indemnización a las víctimas.
Jornada sobre el pluralismo religioso en España.
Se celebran esta tarde y mañana en el encuentro de delegados episcopales y directores de secretariados de relaciones interconfesionales. Esta tarde intervendrán el rector del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de Roma, Diego Sarrio, y el patriarca latino de Jerusalén, Pier Batista Pisabala.
Y la conferencia episcopal se suma a la cadena de oración por las víctimas de la pandemia de la COVID-19.
Será mañana martes en el marco de la reunión de la comisión permanente que, entre otros temas, analizará el trabajo de las oficinas diocesanas para la prevención de abusos, el testamento vital y la nueva ley de eutanasia y el nuevo plan pastoral.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a ocuparnos del foro online que ha puesto en marcha la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura con vistas a desarrollar un proceso participativo e ir reformulando el futuro currículo de la clase de religión, de la asignatura de religión, en el marco de la nueva ley educativa. En un instante nos va a acompañar para explicárnoslo Raquel Pérez San Juan, que es la directora del secretariado de esa comisión.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada día crece en España el número de adictos al alcohol y a las drogas.
Cuando te tomas la primera copa ya no puedes parar.
Todo te cansa, todo te duele.
Pero hay otras dependencias en aumento, como el juego y la pornografía.
Y luego gente joven nueva que parece mentira que está volviendo a caer.
Yo a ti te puedo engañar, pero a mí no me voy a engañar.
La Iglesia acoge y busca soluciones para estas personas y las ayuda a integrarse de nuevo en la sociedad.
Hasta que no se le levante el ánimo, la confianza en sí misma y la dignidad, que eso se hace por la vía espiritual, estamos perdiendo el tiempo.
Solidarios por un bien común. Adicciones.
Mi plan pastoral es abrir la iglesia todo el día.
El viernes por la noche, en 13.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Con ocasión de la reciente reforma de la ley educativa, que está en marcha y que hace necesario actualizar los currículos de todas las asignaturas, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de nuestra Conferencia Episcopal Española ha querido coger el guante y poner en marcha un proceso participativo de debate a través de un foro online en 4 sesiones que va a permitir a toda la comunidad educativa considerar todo lo que se debe tener en cuenta a la hora de revisar y formular un nuevo currículo de la asignatura de religión católica. El primero de esos 4 foros virtuales comienza mañana y es por eso que nos hemos querido acercar a esta propuesta para entenderla, para saber cómo funciona y qué pretende. Y hoy nos acompaña Raquel Pérez San Juan, que es la directora del secretariado de esa Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. Raquel, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes, José Luis. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la voz.
Bueno, o sea que la LOMLOE, digamos, esta nueva ley educativa, por un lado, pues nos pone ante la tesitura de que hay que actualizar los currículos, pero se trata de aprovechar la oportunidad en una perspectiva positiva, es decir, aprovechar esta coyuntura para pensar y formular cómo debería ser esa asignatura ante un momento histórico de profundos cambios como el que estamos viviendo. ¿Es esa la razón que os ha llevado a poner en marcha esta iniciativa, verdad?
Sí, efectivamente. La ley, pues como toda reforma educativa, implica una renovación de los currículos y, bueno, pues por supuesto el de religión también. Y ciertamente también es verdad que veníamos, ¿no?, viendo la necesidad de actualizarlo, máxime después de este tiempo de pandemia, donde, bueno, yo creo que todo se replantea un poco de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechando la oportunidad que nos brinda la ley, también seguimos con interés el proceso de debate que hizo el propio Ministerio en el mes de noviembre y diciembre y, bueno, pues orientados también en este camino que el Ministerio hizo, pues hemos decidido convocar también un foro en el que todos puedan participar para ver qué elementos tendrían que estar presentes en el currículo de religión.
Para los que no entienden de pedagogía o no entendemos, no estamos metidos en el mundillo, por así decir, algún oyente puede pensar razonablemente, bueno, pero si lo que tiene que tener la clase de religión, pues ya ya lo sabemos, es el contenido de la fe, estructurado de una u otra manera, y eso pues ya lo sabemos. ¿Qué es lo que tenemos ahora que darle vueltas? Explícanos, ¿por qué es importante actualizar en función también de situaciones nuevas, de retos que van apareciendo, de lenguajes nuevos, bueno, todo lo que nos puedas contar sobre eso?
Pues sí, efectivamente. A ver, la clase de religión se mueve en dos marcos. Por un lado, el marco eclesial y el marco civil. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, pues desde el Pacto Educativo Global, la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, como también el marco civil, tanto documentos internacionales, UNESCO, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Unión Europea, que está haciendo un proceso también muy interesante de un espacio de educación a nivel de la Unión Europea, y, por supuesto, la LOMLOE, ¿no?, como marco civil. Y efectivamente revisitamos las fuentes del currículo, ¿no? Tendremos que visitar qué retos nos plantea la sociedad y la escuela en el siglo XXI, por lo tanto todo lo que es la fuente sociológica, lo que la sociedad en este momento vive y experimenta como desafíos tendrán que estar presentes en el currículo de religión. Por supuesto, la teología, como bien decías, la fuente epistemológica es de donde sale nuestro conocimiento y ahí revisitaremos pues, la Biblia, antropología teológica, eclesiología, moral, historia de la Iglesia, que efectivamente forma parte de nuestro currículo, y, como no, la psicología y la pedagogía. Y ahí las metodologías son importantes, porque sí que hemos escuchado en el Ministerio ese deseo de caminar hacia un currículo por competencias, que es algo que ya muchos de nuestros docentes estaban haciendo, es algo que nos permite movernos en el ámbito de lo que nos une, de lo que nos permite encontrarnos con otras asignaturas, y a partir de ahí fundamentar y dar razón pues, desde nuestro marco, que es la religión católica. Pero ciertamente el trabajo por competencias va a ser una gran ayuda y estamos deseando ponernos manos a la obra.
¿Y cuál ha sido el eco que habéis encontrado entre, pues a veces los tenemos un poco olvidados, un poco desguarnecidos, hablo por nosotros mismos como medio de comunicación, digo, entre los profesores de religión, y no sé si hay otros también, otros actores del ámbito educativo que están invitados a participar en estos cuatro foros?
Pues sí, efectivamente los profesores de religión son nuestros grandes invitados y protagonistas y son los que deseamos que en estos días participen uniéndose después de cada sesión, que quedará colgada, la emisión es en directo, pero quedará colgada en la página web y hay una posibilidad de, a través de un formulario, de enviar sus propuestas. Junto con los profesores de religión, por supuesto, las delegaciones diocesanas de enseñanza, por supuesto, familias, padres, madres, representantes de asociaciones, de profesores, sindicatos, editoriales, que también a veces, bueno, pues los hemos tenido un poco olvidados, ¿no? Son al final los que nos hacen los libros de texto, los que producen los materiales, los recursos con los que luego vamos a trabajar en el aula. Bueno, todos los actores de la comunidad educativa, especialmente aquellos que están vinculados con la clase de religión católica, están más que invitados a participar en este mes en el proceso que se abre con el foro.
Si te parece, aunque solo sea dar una pincelada, un pequeño apunte de los cuatro foros, porque eso nos permite también entender de qué se va a tratar este diálogo y cuáles son los, digamos, las líneas maestras de preocupación o de interés que se van a abordar. Comenzáis mañana mismo, es a las 5:30 de la tarde, mañana martes 23 de febrero, y van a ser cuatro martes consecutivos. El primero es razones para el nuevo currículo. En realidad, bueno, pues es lo que venimos hablando.
Sí, efectivamente. Mañana es, digamos, la sesión inaugural. Uh-huh. Es donde tenemos la suerte, además, de contar con la presencia del cardenal Angelo Bañasco, que es el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que creo que puede aportar una visión amplia también, ¿no?, de lo que está sucediendo en otros uh-huh. países. Y él va a hablar del compromiso de la Iglesia con la educación. Además, estará presente bueno, pues, el marco eclesial con Javier Carballo, el marco internacional, Javier Valle, y también tenemos la suerte y el gesto del secretario de Estado de Educación, que estará presente además en la sede de la Conferencia Episcopal, para abordar el nuevo marco ya centrado en la LOMLOE.
Esto último que nos dices es un apunte, Raquel, de que bueno, ese diálogo a veces difícil y que reflejamos a veces con tonos polémicos con el Ministerio nunca se ha interrumpido y además bueno, pues tiene en este caso pues una buena perspectiva en este deseo del secretario de Estado de estar presente.
Pues sí, ciertamente. Ya desde el momento que aceptó nuestra invitación, vamos, reconocemos que ha sido un gesto el querer venir a nuestro foro, y más cuando le dijimos si deseaba venir a la sede de la Conferencia Episcopal, y ha aceptado. Por lo tanto, agradecimiento y, por supuesto, diálogo siempre abierto. Nosotros siempre lo hemos tenido, y también desde el Ministerio sí que estamos, bueno, pues viendo gestos, y está habiendo un diálogo real en ese sentido. Entonces, gratitud también.
Muy bien. El siguiente martes, el 2 de marzo, abordáis precisamente estos retos, que eso sí que cambian, son retos nuevos que vienen con la historia, que vienen desde la escuela y también desde el contexto de la sociedad en la que nos toca vivir y en la que van a estar esos alumnos que van a recibir la clase de religión.
Sí, efectivamente. El martes siguiente, bueno, pues ahí tenemos presente todo lo que supone el reto de la digitalización, que es también bastante importante en el ámbito civil, todo lo que significa la movilidad, lo que significa la ciudadanía local y global, y algo que también está desde el ámbito europeo impulsándose, que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y la presencia también de la Escuela Católica en sociedades plurales, bueno, pues qué elementos no aporta la Escuela Católica. Y siempre tendremos una buena práctica, que en esta ocasión será el aprendizaje-servicio en clase de religión. Es algo que también está presente en el ámbito escolar y que cada vez más se está trabajando también en las universidades. Bueno, pues querríamos también al final de cada sesión tener una muestra de buenas prácticas, de ejemplos de algo que ya se viene realizando.
La tercera sesión nos habla de la teología, la pedagogía, que es un poco lo que yo intentaba decir antes. La teología está ahí, pero hay que transmitirla en un contexto, en un momento histórico, en un lenguaje, en unas preocupaciones, y a unos alumnos que no son a lo mejor los de hace 20 años o los de hace 100, no digamos, ¿verdad?
Efectivamente, además la teología se presenta en clase de religión, no es catequesis, claro. No es evangelización, es clase de religión. Por lo tanto, tendremos que hablar el lenguaje de la escuela, por un lado, y ser capaz de estar en diálogo con el resto de asignaturas. Es decir, la teología puede iluminar también y tendrá que entrar en diálogo con el resto de asignaturas, como lo hacen el resto de asignaturas con la teología. De ahí este gran reto que tenemos. Y ahí la buena práctica será la teología a través del arte, que también me parece relevante cada vez más, ¿no? El poder valorar otras expresiones, las expresiones artísticas diversas, nuestro gran patrimonio cultural, también pues otro tipo de artes a través de los cuales también la teología y también podemos hacer presente el currículo de religión.
Y por último, ya el 16 de marzo, otro asunto que ya punteabas al principio, psicología y pedagogía, que intervienen pues para renovar también cómo tiene que desarrollarse esa clase de religión futura, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Para una educación integral, obviamente tendremos que entrar en lo que significa la interioridad habitada, la capacidad de la condición de posibilidad del ser humano con Dios, la espiritualidad, qué significa también estar en un mundo diverso, donde hay una pluralidad de religiones. Y bueno, ahí ver un poco pues toda esta cuestión unida a las metodologías. Y bueno, pues ahí lo que señalábamos antes, ¿no? El tema de las competencias, el trabajo por competencias, podrá ayudarnos, yo creo, a situarnos en ese marco que también el Ministerio parece que va a ir marcando.
Pues este es el desafío que ha asumido la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura con estos cuatro foros, y luego me imagino que trabajo por delante pues para dar forma, para sistematizar todas las aportaciones y confluir al final en lo que será la propuesta del nuevo currículo, ¿verdad?
Efectivamente, esto va a ser ahora comienza un gran trabajo. Tendremos un material base, a partir de ahí se hará un informe que, por supuesto, se hará público con la síntesis de las aportaciones, y ya la Comisión Episcopal pues tendrá que ir trabajando hasta que se pueda presentar al Ministerio el currículo, que tendrá que ser, como es habitual, publicado en el BOE y aprobado por el Ministerio en su momento.
Pues Raquel Pérez San Juan es la directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, y nos ha querido acercar, bueno, pues este desafío en perspectiva positiva de construir un currículo que nos permita dar la clase de religión en el contexto de una historia que se está moviendo y de problemas nuevos, y seguro que será un trabajo para bien. Raquel, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, José Luis.
Hasta pronto. Buenas tardes. Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada y de nuevo me acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española se reunirá esta tarde con el rey Felipe VI.
Será a las 5 de la tarde en el Palacio de la Zarzuela. Sobre las protestas violentas de los últimos días, el cardenal Juan José Omella ha pedido en su perfil de Twitter que la crisis generada por la COVID-19 no nos haga olvidar la gran pandemia de la desigualdad social que avanza con fuerza desde la crisis financiera de 2008. Opina que la injusticia social provoca violencia y puntualiza que en una sociedad democrática las ideas se defienden con palabras, nunca con violencia.
Tenemos también actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Con algunos nombramientos, mientras el Papa y la Curia participan desde ayer en los ejercicios espirituales, corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, están todos de ejercicios, pero cada uno por su lado. El Papa, en concreto, lo realiza desde Santa Marta. Es la primera vez que no comparten el retiro cuaresmal en la misma casa de ejercicios. Tampoco tienen predicador y posiblemente por eso el Papa les ha regalado un libro por si lo quieren utilizar para sus ratos de oración. Es una edición titulada Ten al Señor en el Corazón, que recoge apuntes y notas para las predicaciones de un monje italiano del siglo XVII. Y por supuesto, como el Papa está de ejercicio, se suspenden todos los actos previstos de su agenda, lo que significa que el próximo miércoles no habrá audiencia general. Y en lo que se refiere a los nombramientos, lo más destacado es que el Papa quiere contar con los cardenales Turkson y Tagle para que se unan al equipo que gestiona la administración del patrimonio de la Santa Sede, la entidad responsable del patrimonio financiero e inmobiliario de la Santa Sede.
Gracias, Eva. Los obispos franceses van a celebrar una asamblea especial sobre la responsabilidad de la Iglesia en los casos de abusos.
Durante 3 días reflexionan sobre esa responsabilidad, así como también en la aplicación de posibles indemnizaciones a las víctimas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Sin esperar al resultado de la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia, que deberá presentar sus resultados este otoño, los obispos se reúnen desde hoy con especialistas y víctimas de pedofilia con un objetivo doble. Por un lado, reflexionar sobre el sentido de la responsabilidad y por otro, dar forma a la promesa que se hizo de crear un dispositivo de reconocimiento del sufrimiento causado a través de una cantidad de dinero única e igual para todas las víctimas. No se cuestiona la responsabilidad de la Iglesia en los abusos de menores por parte de sacerdotes o religiosos, sino que se busca su aplicación concreta y práctica en el ámbito jurídico, teológico y pastoral, como por ejemplo en quién recae hoy la responsabilidad de los hechos ocurridos 30 o 40 años atrás. Sobre la cantidad de dinero prometido a las víctimas, los obispos se encuentran con las dificultades financieras que ha generado la pandemia, pero dicen no van a dar marcha atrás y esperan tomar una decisión sobre una reparación justa en marzo.
Gracias, Asunción. Aquí en España mañana se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Y lo hará sumándose a la cadena de oración por las víctimas de la pandemia convocada por las Conferencias Episcopales de Europa. Durante 2 días los obispos abordarán la labor de las oficinas de protección de menores abiertas desde hace más de 8 meses y el testamento vital y la ley de eutanasia recientemente aprobada por el gobierno. También trabajarán en la puesta en marcha de la Carta del Papa Francisco para el acceso de la mujer al Ministerio de Lectores y Acólitos y en la elaboración del Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal para el próximo quinquenio.
Y el Papa ha concedido un año jubilar a la diócesis de Zamora para conmemorar el 900 centenario de la restauración de la sede episcopal.
Así es, 900 aniversario de la restauración de la diócesis de Zamora, que se iniciará el 19 de marzo de 2021 y concluirá el 19 de marzo de 2022. Durante este tiempo y a través de diferentes actos conmemorativos, la Iglesia de Zamora quiere recordar sus raíces, que se remontan al año 900 de su fundación con el obispo San Atilano. En el año 986, Almanzor arrasó la ciudad y no fue hasta el año 1121 cuando se repone la sede episcopal en la persona de Bernardo de Pirigor. Con este jubileo extraordinario, la diócesis de Zamora quiere mirar agradecida a su pasado para que, abriéndose a la gracia de Dios en el presente, pueda afrontar el futuro con esperanza.
Gracias, Faustino. Pues así vamos concluyendo con el telón de fondo de la violencia callejera alimentada desde la extrema izquierda y desde diversos grupos antisistema en las últimas jornadas. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, subrayaba que la verdadera libertad de expresión es siempre una libertad responsable que merece un juicio moral desde la verdad y el bien. Es la verdad la que nos hace libres, en cambio, cuando se propugna una libertad que no hace referencia a la verdad ni a ningún vínculo, se acaba por ser víctima de la tiranía que irresponsablemente se proclama. Hay ideas y palabras que construyen, pero ciertamente también las hay que destruyen, que cosifican al otro y pueden convertirse en caldo de cultivo ideal para los que hacen de la violencia su particular modus vivendi. También lo ha recordado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Las ideas se defienden con la palabra, nunca con la violencia. El desafío hoy no es solo para la policía y los jueces. Todos los discursos de odio tienen como trasfondo el nihilismo, esa lacra de nuestra sociedad occidental. Y el derecho no basta para curar esa enfermedad, tampoco basta la policía. Es un problema de educación en su sentido más hondo y más profundo, el de comunicar el sentido de la vida y la responsabilidad que de ahí nace. Quizás sea en eso, sobre todo, en lo que estamos fracasando como sociedad. Pues así concluye esta edición del Espejo. Llega el momento de tomarle el pulso a la actualidad, de saber qué está pasando en España y en el mundo, como siempre, con el mejor equipo de información, el del Mediodía Cope, y con Antonio Herraiz a la cabeza. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Hay que volver un día más a las calles de Barcelona. Estamos a punto de cumplirse una semana así de disturbios, con, bueno, pues con comercios saqueados, con escaparates rotos, con negocios que se están viendo muy afectados, ya llueve sobre mojado porque arrastran un año entero de pandemia y ahora esto. Así que vamos a volver a escuchar a los comerciantes en las horas previas de una nueva convocatoria, porque para hoy lunes los radicales han vuelto a convocar una nueva manifestación, ya decimos, tras seis noches de disturbio. Te tenemos que hablar también de esas negociaciones que te avanzábamos la semana pasada aquí en COPE para la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial. Esas conversaciones que ahora mismo se están desarrollando, van a buen ritmo, entre el PSOE y el Partido Popular. Y una de las condiciones que se está manteniendo ahora mismo es excluir de esas conversaciones a Podemos. Lo ha dicho esta mañana en Herrera en COPE el secretario general de los populares. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.